El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Todos sabemos, por los informativos de los últimos días, la situación que se está viviendo en México por la desaparición y casi segura eliminación de los 43 estudiantes del estado de Guerrero. Manifestaciones, incendios de edificios oficiales, toma del aeropuerto de Acapulco, dan muestra de que la sociedad no aguanta más los actos criminales de narcotraficantes y corruptos. Los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana han hecho público un mensaje titulado «Basta ya». «Basta ya, no queremos más sangre, no queremos más muertes, no queremos más desaparecidos, no queremos más dolor ni más vergüenza». Asimismo, comparten el dolor y el sufrimiento de las familias cuyos hijos están muertos o están desaparecidos en Iguala y que se suman a los miles de víctimas en diversas regiones de nuestro país, dicen los obispos. Nos unimos al clamor generalizado por un México, prosiguen, en el que la verdad y la justicia provoquen una profunda transformación del orden institucional, judicial y político que aseguren que jamás hechos como estos vuelvan a producirse. Los obispos mexicanos reconocen que la situación general ha empeorado, desatado una crisis nacional. Mucha gente vive presa del miedo y se siente indefensa ante estos grupos criminales y la corrupción de algunas autoridades. Para los obispos, estos hechos muestran un evidente alejamiento de Dios. Lo vemos en el olvido de la verdad, el desprecio de la dignidad humana, la miseria y la inequidad crecientes, la pérdida del sentido de la vida, de la credibilidad y confianza necesarias para establecer relaciones sociales estables y duraderas. Ven con esperanza el despertar de la sociedad civil que nunca antes se había producido con manifestaciones contra la impunidad y la corrupción. Y añaden que es necesario pasar de las protestas a las propuestas. Terminan su mensaje agradeciendo al Papa Francisco su cercanía y preocupación por esta situación que están viviendo los mexicanos y convocan para el Día de la Virgen de Guadalupe, el próximo 12 de diciembre, una jornada de oración por la paz, pidiendo sobre todo por aquellos que provocan sufrimiento y muerte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
A ver, del virus del ébola venimos hablando desde antes del verano, o desde el verano más o menos, aunque es un virus del que nos alertaban en el mes de marzo. ¿Quién en España no sabe en estos momentos que el ébola es un virus mortal, que se ha cobrado la vida de dos misioneros españoles, que una enfermera ha luchado denodadamente por superar el contagio, como felizmente ha conseguido, y puntos suspensivos? Y digo puntos suspensivos porque ahora hacemos un paréntesis de tranquilidad en nuestro país, ya que en estos momentos no nos toca directamente, aunque todas las alarmas estén previstas. Sin embargo, en África son cerca de 5.000 personas las que han muerto por el ébola y siguen muriendo porque los infectados aumentan cada día, sobre todo en los tres países más afectados, Guinea Conakry, Liberia y Sierra Leona. Y según últimas noticias, Malí, que ha registrado 3 muertos muy recientemente. Los hermanos de San Juan de Dios, que están vinculados a la sanidad desde sus orígenes, mantienen una serie de proyectos a través de su fundación Juan Ciudad. Nuestra invitada, como tú decías, es Adriana Castro, que es la responsable de comunicación en la Fundación Juan Ciudad. Buenas tardes, Adriana.
Hola, muy buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, parece que vuelve la calma, aunque me temo que solo lo parece. ¿Cómo están las cosas en estos momentos?
Bueno, realmente, como tú bien has dicho, la calma, pues bueno, ha llegado un poco aquí a España porque, bueno, pues después de estos casos que hemos tenido, parece que la cosa ya se ha tranquilizado aquí, pero realmente allí en África Occidental sigue siendo bastante grave la situación. Es cierto que parece ser que la OMS y las organizaciones que trabajan sobre el terreno, como Médicos Sin Fronteras también o Cruz Roja, sí están diciendo que hay una disminución de casos, sobre todo en Liberia, porque en Sierra Leona parece ser que puede haber otro repunte ahora. y en Guinea Conakry es el país que dentro de los tres que está un poquito más baja también la epidemia, pero realmente no se puede bajar la guardia porque sigue siendo bastante grave la situación.
Bueno, desde que se ha producido la alarma más rigurosa o más alarmante, valga la redundancia, en nuestro país, sí, ustedes han conseguido que diferentes cargamentos, sobre todo toneladas de ayuda humanitaria, hayan llegado a Liberia, a Monrovia, ¿no?
Pues sí, efectivamente nosotros, lo que es Juan Ciudad ONGD, que es la organización de cooperación de los Hermanos de San Juan de Dios aquí en España, nosotros lanzamos en julio, el 11 de julio, antes de que la epidemia del ébola saltara a los medios, lanzamos una campaña que se llama Paremos el ébola en África del Oeste, para recaudar fondos y también para poder recibir pues ayuda material para poder enviar allí, y así como apoyo de profesionales sanitarios que también quieran colaborar sobre el terreno y ayudarnos. Ajá. Entonces, bueno, pues a través de esta campaña que sigue abierta se han recaudado fondos y, como ya digo, material que han donado hospitales y centros de aquí de España, tanto de la Orden como no.
Sí.
Y bueno, pues sí que se han hecho varios envíos, pues ahora mismo ya se habrán enviado cerca de 14-15 toneladas, bueno, más, el doble, porque hace poco ha salido otro contenedor. En distintos envíos se ha enviado sobre todo material para la protección del personal sanitario, que es una de las prioridades, que el personal que trabaja directamente allí. En nuestros hospitales yo tengo que aclarar que no se atiende a casos de ébola, pero como son centros de salud que trabajan en un escenario con esta epidemia, realmente los protocolos de protección que se necesitan son prácticamente igual de rigurosos como si fuese un centro de ébola. Y, uh-huh, y por lo tanto es muy necesario también todo este material.
Sin duda hace falta el material y evidentemente hace falta la formación, porque a todas las personas que les ha pillado trabajando en los ambulatorios, etcétera, etcétera, pues yo entiendo que también les ha pillado por sorpresa la epidemia del ébola, ¿no?
Pues sí, desgraciadamente para nosotros y para nuestros hospitales y para la Orden de San Juan de Dios ha sido un aprendizaje bastante doloroso porque bueno, aunque sí que ya sabíamos y los hospitales ya estaban al tanto, porque el gobierno tanto de Liberia como de Sierra Leona ya había mantenido algunas reuniones como informando que había casos de ébola en Monrovia y en otras zonas de estos países, no hemos visto que la preparación tiene que ser muchísimo mayor, porque desgraciadamente el hospital San José de Monrovia ha perdido a toda su comunidad de hermanos, como ya sabéis, al hermano Pajares, al hermano Patrick, al hermano George, a la hermana Chantal, aparte de luego el hermano Manuel en Sierra Leona, y luego es un total de 18 personas que hemos perdido, con colaboradores y profesionales también sanitarios que se han visto afectados por los casos que han llegado de ébola a estos centros, y bueno, realmente se está haciendo un esfuerzo muy grande por reabrir los hospitales, que ahora mismo los dos se encuentran clausurados, a punto de reabrirse, el que vamos a reabrir próximamente, la próxima semana o en 10 días, va a ser el de San José de Monrovia, y todos los días se está haciendo, bueno, pues lo que tú comentas, entrenamientos, simulacros, porque se van a abrir para atender urgencias materno-infantiles, que es una de las prioridades del país ahora mismo, porque hay que recordar que el ébola no es la enfermedad que más fallecimientos provoca en estos países. La malaria, la fiebres tifoideas, algunos tipos de hepatitis, desnutrición, partos sin atender. O sea, ahora mismo no hay centros de salud. Si ya antes había pocos, ya estos países tenían recursos limitados, pues ahora mucho más, con lo cual...
Sin duda, pues las ONGs y las ONGs españolas que están allí o que tienen personal de otras secciones, como puede ser Médicos Sin Fronteras, porque también están allí, están haciendo todo lo que pueden. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, que conozca un poco, aunque solo sea a través de Internet, el trabajo del emblemático Hospital St. Joseph de Liberia, que ustedes mantienen desde hace más de 20 años, sabe... ignora, mejor dicho, lo que significa este hospital, que es un hospital de referencia. Entonces, es verdad que la cuarentena les ha mantenido y la falta de personal les ha obligado a mantenerlo cerrado, pero tendrán puestas todas sus esperanzas en esa reapertura que dice usted para la semana que viene.
Pues sí, sí, efectivamente, claro, es así, el Hospital San José de Monroe ha cumplido ya 50 años y es uno de los hospitales referencia en el país, porque realmente no hay muchos hospitales ni centros de salud. De hecho, ya en los años 90 es la otra vez que tuvo que ser cerrado por unos meses, precisamente por la guerra. Claro, entonces todos los centros y las organizaciones que trabajan en estos países conocen de primera mano lo difícil que es y la cantidad de crisis que tienen que estar afrontando continuamente, ya sea por conflictos armados, escasez de recursos, epidemias tipo ébola.
Y además de necesidad de recursos, que evidentemente siempre son necesarios, y de la esperanza de reabrir este hospital y los otros que puedan seguir reabriendo, ¿tienen esperanza en controlar la epidemia? ¿Cómo lo ven?
Bueno, sí, realmente la prioridad ahora mismo es esa, lograr controlar la epidemia y, pues eso, evitando, siguiendo los protocolos adecuados. Por lo tanto, aunque urge mucho abrir estos hospitales y nuevos centros de salud, hay que hacerlo de una forma, pues muy rigurosa, para precisamente para que la epidemia no se siga extendiendo. Y por otro, la otra emergencia, como ya he dicho, es atender a la población en otro tipo de enfermedades comunes que se encuentran totalmente desatendidas ahora
sí.
mismo.
O sea, el ébola es un más a más dentro de lo que ya estaba pasando.
Sí. Sí, porque realmente estamos hablando de Sierra Leona, Liberia, Guinea,
claro.
Conakry, o sea, son países que ya registraban antes del ébola las tasas más altas, por ejemplo, de mortalidad materno-infantil antes del ébola, con lo cual ahora ya con el ébola,
sí.
pues es terrible lo que está pasando allí.
Bueno, pues les recuerdo la página web de la Fundación Juan Ciudad, donde pueden encontrar información y donde además pueden ustedes colaborar si así lo desean. www.juanciudad.org. Y de paso le doy las gracias a Adriana Castro por estar con nosotros dándonos estas últimas noticias y la esperanza de que dentro de nada se va a reabrir el Hospital St. Joseph en Liberia. Ojalá que así sea, Adriana. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Pues buenas tardes a María Eugenia Díaz y gracias a Adriana Castro. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Expósito quiere conocer bien a sus entrevistados.
¿Entiende el señor ministro el cabreo monumental de la gente?
No, por supuesto que yo entiendo la indignación.
Echa de menos el Ministerio de Sanidad, ministra.
La verdad es que tengo el mejor recuerdo de todo.
¿Va a pactar el PSOE con el PP en caso de que Podemos se lleve al PSOE por delante?
No, el Partido Socialista tiene su proyecto.
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Hace 5 años yo defendí la vida, ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es.
Yo, tú, él, familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
¿Crees que la familia es la clave de la auténtica educación?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como acaban de escuchar en la publicidad, esta tarde se inaugura el 16º Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU San Pablo. Su lema, la familia siempre, desafíos y esperanzas. La familia, dentro de la actual crisis generalizada, tanto en lo social como en lo espiritual, está cargada de grandes desafíos. Aunque el Sínodo Extraordinario de los Obispos, celebrado el pasado mes de octubre y dedicado precisamente a la familia, nos ha ofrecido unas líneas operativas para la pastoral familiar. El Congreso, con sus ponencias, mesas redondas, comunicaciones, estudiará y profundizará en cuestiones de especial trascendencia sobre esta institución que sigue siendo fundamental y núcleo vital de la sociedad y de la comunidad eclesial. Rafael Ortega es el director del Congreso que nos acompaña esta tarde. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este año habéis cambiado de sede, ¿no? Aunque algunos actos se seguirán celebrando donde siempre.
Bueno, hemos cambiado de sede porque el Congreso ha crecido. Tenemos unas instalaciones maravillosas en nuestra universidad, en el campus de Montepríncipe. Y bueno, la IPS de aquí de Montepríncipe, que es un verdadero palacio de exposiciones y congresos, es donde va a desarrollarse la mayor parte del Congreso, excepto la Noche Joven, hoy por la noche, que lo celebraremos en el Colegio Mayor San Pablo.
Sí. En el otro día, en la presentación del Congreso, Carlos Romero, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, afirmó que en estos tiempos, si la familia no estuviera tan arraigada, esto sería una catástrofe. La familia es la que nos está sosteniendo. ¿Estás de acuerdo con eso?
Por supuesto, no porque lo haya dicho Carlos Romero, sino porque es la verdad. La familia es la que está sosteniendo la sociedad en estos momentos. Nada más que pensar en estos momentos de crisis, si no fuera por muchísimos abuelos que gracias a sus pensiones están manteniendo a familias enteras por tener a los hijos en paro, están cuidando a los nietos, son los que están vertebrando en muchísimos aspectos la sociedad familiar. Yo creo que es más importante que nunca la familia en estos momentos, y lo tenemos que demostrar, y lo tenemos que demostrar los católicos sin miedos y sin tapujos.
Porque también dentro de la comunidad eclesial la familia es fundamental, claro.
Hombre, claro, si no, ya me dirás a mí, ¿dónde iba la comunidad eclesial? La familia, insisto, es la familia siempre, como dice nuestro lema de este congreso, y es la gran esperanza de nuestra sociedad para todos, incluida la comunidad eclesial, naturalmente.
También invitó Carlos Romero a las movilizaciones de la sociedad civil, de tal manera que luche por la regeneración democrática. ¿Esto es necesario hoy día, más que nunca, quizá?
Pues sí, porque puede haber algunos que estén intentando regenerarla por otros lados y con otras concepciones filosóficas, ¿no? Yo creo que en estos momentos nosotros, católicos, tenemos que salir a dar la cara, tenemos que estar ahí presentes, y además nosotros, más que nunca, la Asociación Católica de Propagandistas, porque nuestro carisma dice que los católicos debemos estar presentes en todas las cuestiones públicas. Los católicos no tenemos que escondernos nunca, ya sean médicos, periodistas, economistas, amas de casa, cualquier empleo. Los católicos tenemos que estar presentes ahí y tenemos que dar ejemplo, además de lo que somos.
Sin embargo, Rafa, en los últimos años, incluso décadas, podríamos decir, o da la impresión de que los católicos se han ido relegando un poco a sus propios palacios de invierno.
Sí, pero eso ha sido yo creo que ha sido mucho por miedo, ¿no? Por miedo o por comodidad. O como hay esa palabra italiana que es menefreguismo, que en español yo siempre digo, ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Mientras yo esté bien, a mí no me pase nada, pues yo me quedo en mi casita, digo no solamente la cuestión económica, sí, sino la cuestión social y cultural, y los que vengan atrás que arreen, ¿no? Bueno, pues no, tenemos que ser solidarios, tenemos que estar ahí y tenemos que salir a la calle ante los grandes retos que nos está planteando la sociedad, y más ahora mismo con la corrupción que tenemos encima.
Claro. La conferencia inaugural de esta tarde estará a cargo del exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Supongo que habrá mucha expectación, sobre todo después de la retirada de la ley del aborto que provocó la dimisión del exministro, ¿no?
Pues sí, expectación es muchísima, hay muchísimos periodistas que se han acreditado, muchísimos medios se han acreditado para todo el Congreso, pero yo creo que esta tarde va a haber lleno de informativos y de información con la presencia de Alberto Ruiz Gallardón, que desde el primer momento que le dijimos que si quería participar en el Congreso se ofreció sin ningún problema para hablar de lo que quisiéramos y para contar lo que quisiéramos nosotros o lo que le preguntara la gente, porque después habrá un coloquio, un diálogo abierto con todo el público que asista a la inauguración del Congreso.
Además es la primera aparición pública desde que dejó el ministerio, ¿no?
Claro, por eso es más interesante que nunca, claro, porque nos puede contar cosas que a lo mejor desconocemos o que desconoce el gran público.
Aparte de esa conferencia inaugural, se celebran simultáneamente tres mesas redondas, donde se van tocando los temas fundamentales que nos acucian en la actualidad. Por ejemplo, vida y familia, la protección jurídica y social de la familia, la dimensión económica de la familia, esta misma tarde, ¿no?
Sí, y mañana por la profesión jurídica de la familia en el ámbito internacional. Tratamos de tocar todos los temas que se relacionan con la familia en todos los sectores. Y yo creo que esta tarde las tres mesas son muy interesantes. Yo llamaría la atención también sobre la primera vida y familia que va a presidir Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la subcomisión de familia y vida de la Conferencia Episcopal Española. Yo creo que esa mesa puede ser muy interesante.
Uh-huh. Luego hay una segunda ponencia sobre la dimensión pública de la familia. Un poco conectando con lo que comentábamos antes, esto en España es casi inexistente, esa dimensión pública.
Sí, y la va a protagonizar Ludivine de Tellier-Larocher, que es presidenta de Manic Pertus en Francia, donde nos va a mostrar precisamente eso que decíamos, que los católicos no debemos quedarnos atrincherados en nuestros cuarteles, sino salir a la calle, manifestarnos, entre comillas, manifestarnos en todos los aspectos, en medios de comunicación, en las iglesias, donde haga falta, o sea, decir que somos católicos y que estamos ahí. Yo creo que esta señora puede darnos un ejemplo de lo que está sucediendo en Francia, por ejemplo.
¿Que es semejante o diferente de lo que ocurre en España?
Pues yo creo que es un poco diferente, porque aquel país, además la constitución es diferente respecto a la presencia de la religión en la vida pública y política, ¿no? Pero están saliendo ante problemas como el aborto, como la defensa de la vida, hasta la muerte natural, ¿no? Yo creo que esos aspectos que nos va a explicar van a ser muy interesantes para nosotros, porque son o desconocidos o que no queremos conocerlos.
Sí, sí, sí. Otros temas de las mesas redondas: la familia en la esfera internacional, las políticas familiares, la familia y la educación en libertad. Por ejemplo, las políticas familiares son también casi inexistentes en España.
Sí, no, fíjate que leía esta mañana que el gobierno promete que para las familias que estén en paro va a haber una ayuda para los hijos. Bueno, pues, pero eso es de cara a las elecciones, ¿no?
Sí.
No hay una política familiar clara aquí, pero no con este gobierno, sino con cualquier gobierno que ha habido, como pasa con otros países de nuestro entorno, donde sí hay una política de ayuda a la familia. Yo creo que eso también lo tenemos que ponerlo en este Congreso y explicar y pedir a las autoridades políticas, sea quien sean, gobiernos autonómicos, municipales o el estatal, que hace falta una política familiar, que hay que ayudar a las personas mayores, que hay que ayudar a los discapacitados, por ejemplo, a los que se les han quitado muchas ayudas en los últimos años. Yo creo que tenemos que estar ahí, poner, bueno, hay que denunciar, hay que poner la denuncia por delante.
Un debate que parece interesante: la familia a examen.
Sí, es el debate que siempre llamamos nosotros el atrio de los gentiles, porque pueden participar personas que no necesariamente tienen que ser católicas y donde van a exponer sus opiniones diversas personalidades dentro de su ámbito profesional y académico, ¿no? Yo creo que ese debate, que está abierto también a todo el mundo, creo que puede ser muy interesante, porque vamos a examinar cómo está la familia hoy precisamente en nuestro país y en nuestro entorno.
Y puede haber personas que tengan incluso otro modelo distinto de familia.
Por supuesto, naturalmente, y hay ponencias y comunicaciones en las que nos van a explicar otros modelos de familia, y bueno, pues tendrán que explicar qué modelos son y por qué le llaman familia o por qué le llaman matrimonio, por lo que sea, pero tienen toda la libertad para expresarse.
Sí, sí. Y una última o tres mesas redondas simultáneas: la familia como fuente de la vida, la solidaridad internacional y el futuro de la familia. ¿Qué futuro de la familia vemos?
Pues, según dicen algunos, complicado. Por eso queremos que en esa mesa, que es el futuro de la familia, esté protagonizada por jóvenes, porque son ellos los que tienen que pedir y los que nos tienen que explicar lo que piensan del futuro de la familia y lo que quieren que el futuro sea para ellos. Bueno, pues vamos a ver lo que nos cuentan y lo que le podemos ofrecer y lo que les podemos ayudar los que en estos momentos tenemos la responsabilidad de la sociedad. Yo creo que la palabra de los jóvenes en este Congreso es muy importante.
Finalmente, la ponencia de la conferencia de clausura será desarrollada por el ministro de Desarrollo Social de Chile. ¿Son realidades equiparables las de Chile y las de España?
Eso es lo que vamos a pedir que nos explique. Ha sido ministro de Desarrollo Social, que es el equivalente al ministro de la Familia en un país europeo, para que nos explique si en Iberoamérica, en Chile concretamente, que es su país, pero también en el entorno de Argentina, Brasil Uruguay, Paraguay, si la familia tiene, es equiparable y tiene los mismos problemas. Bueno, pues allí están muy interesados en este congreso también, en Chile, en el Congreso Católico de Seguridad Pública, lo que se pueda decir aquí, porque ellos también tienen un congreso de Católicos de Seguridad Pública, lo que pasa que ahí se celebra cada 2 años. Y entonces Bruno Baranda, que es el ministro, el exministro que viene, está muy interesado y aceptó también desde el primer momento la invitación.
Ya que hablamos de que se puede seguir con interés allí en Latinoamérica, ¿se puede seguir en tiempo real a través de Internet este congreso?
Por supuesto, en tiempo real en Internet lo pueden seguir a través de todas las redes sociales, lo pueden seguir todas aquellas personas que para mí son igual de congresistas, los que lo sigan a través de las redes sociales como los que están aquí de forma presencial. El año pasado fueron cerca de 25.000 personas las que lo seguían en directo a través de las redes sociales. Yo este año animo a que lo sigan y a ver si superamos ese número que para nosotros fue récord.
Y de forma paralela al congreso decías que esta noche hay lo que llamáis la noche joven, hay un congreso infantil también, hay un congreso juvenil, hay conciertos, hay exposiciones fotográficas, todo eso crean un ambiente muy bueno para el congreso, ¿no?
Sí, queremos crear un ambiente familiar. Hasta ahora nada más que había, por ejemplo, el Congreso Infantil y la Noche Joven, pero nos hemos dado cuenta que también tiene que haber un congreso para los adolescentes. Esa edad tan difícil. Y bueno, pues van a estar presentes también los adolescentes, chavales de 13 a 18 años, que van a exponer sus problemas y sus ideas. Y entonces todo en este ambiente familiar, donde están padres, hijos, abuelos, donde están los jóvenes, donde es un congreso para ellos también diferente, con expresiones diferentes, pues es lo que pretendemos, que sea un congreso de la familia, un congreso de Católicos y Vida Pública, pero dedicado a la familia al completo.
Muy bien. Pues Rafael Ortega, director del congreso, felicidades, porque seguro que va a ser todo un éxito, como ya lo ha sido en años anteriores, y rápidamente a preparar el del año siguiente, ¿no?
Sí, ya a partir del lunes.
Muy bien, pues muchas gracias, Rafael.
Un abrazo a vosotros.
Un abrazo. Gracias. Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.